Buenas noches a todos. Ya sabéis que a mí los miércoles son mi alegría y mi felicidad, porque es el día en el que presentamos a escritores a la audiencia. Son escritores de una calidad indudable en su forma de escribir, y hoy es la alegría es doble, porque la persona con la que vamos a debatir esta noche es José Ramallo. José Ramallo es un escritor argentino de Buenos Aires, de Pergamino, y la primera vez que pude leer sus textos, hace ya unos cuantos meses, me quedé impresionada por su estilo. Os había comentado en la emisión anterior que es un estilo el que yo leí primeramente, gótico, negro, triste, con algunas palabras que tal vez impactan, ¿verdad?, y que es capaz de coger los sentimientos y, como ya os comenté, subirlos al mismo cielo, como pegarles una patada y bajarlos al infierno. Y eso es lo que impacta de la escritura de la mano de José Ramallo. Y como estoy encantada de poder saltar fronteras y traer la cultura al canal de radio, pues era indudable que no invitara a José Ramallo a debatir con nosotros. Esperamos que la conexión vaya perfecta, José, y pues que te agradecemos que hayas aceptado la invitación. Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues nosotros muy bien, encantados de poder dialogar contigo esta noche, José. Si te parece bien, vamos a comenzar para que te presentes un poquito a la audiencia, les hables de ti y cuál fue la primera vez que te diste cuenta que la literatura era una de tus pasiones.
Bueno, me presento un poquitito. Me llamo José Manuel Ramallo. Soy de la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Bueno, más o menos a grandes rasgos, ¿qué podría contarles de mí? Comencé a escribir en mi adolescencia, en época de escuela secundaria, con sencillos poemas o, bueno, narrativas breves. Se fue asentando un poco esta cuestión de la escritura tras la muerte de mi padre, cuando yo tenía 16 años. Fue una manera de canalizar el dolor a través de la escritura. Así que esos fueron por ahí quizás los primeros pasos de mi escritura. Luego hubo un lapso en que, bueno, terminé la secundaria, me puse a buscar trabajo y, bueno, divagaba en otras cuestiones. Retomé la escritura a los 22 años aproximadamente, 24. Luego de un periodo de lecturas, tuve un tiempo en que leía muchas novelas, ensayos, cuentos, poesías. Más o menos con esas lecturas considero que comenzó mi deseo por la escritura.
Pues tal y como nos cuentas, José, pues es muy comprensible, ¿verdad?, todo lo que es, de dónde nace tu escritura. Siempre te llamó la atención y, bueno, a raíz de que encontraste cobijo en la literatura, que es algo muy común entre los escritores. Yo siempre decía que a la edad de la adolescencia encontraba en la escritura un refugio para quejarme, ¿no?, de la sociedad que vivía y todo esto. Y tú encontraste un refugio de sentimientos y bueno, es maravilloso saber, ¿no?, que gracias a ese alivio que podemos sentir cuando escribimos, pues nos convertimos al final en escritores, y por esa pasión que tenemos a la literatura y por ser grandes lectores en muchas ocasiones, nos animamos a comenzar a escribir hasta que surge la idea de publicar un libro. ¿Cómo fue tu primera publicación, José?
Comencé a escribir en papeles sueltos, en borradores, fragmentos de un libro que con el tiempo se vino a llamar La mujer de los 35. Es una novela, una historia de amor bastante utópica entre un muchacho de 18 años y una mujer de unos aproximadamente 35 o 40 años. Eso no queda claro en ninguna parte del libro, se deja a interpretación del lector. Pero bueno, no quiero extenderme mucho detallando el contenido de este libro, ¿no?
Pues sin detallar, sin delatar, digamos, nada del libro. A mí tampoco me gusta hablar mucho de lo que es el contenido de los libros. Siempre que hago las entrevistas digo a grandes rasgos, ¿verdad? Porque es el lector el que tiene que descubrir la obra. Pero sí nos puedes decir por encima de qué trata y, bueno, qué es lo que se puede encontrar el lector a grandes rasgos, José, en ese libro.
Es una historia de amor entre un muchacho de 18 años que aprende a vivir gracias a esta mujer liberal, muy atractiva, por cierto, con ideales muy profundos, que se niega a aferrarse a una sola persona, es decir, que rechaza la idea de matrimonio, pareja, hijos, familia. Ella tiene otro concepto de la felicidad y procura transmitírselo a este muchacho, que obviamente por su edad comete muchos errores, es torpe, es ansioso, bueno, esas cuestiones quizás provocadas un poco por el amor y quizás otro poco por la temprana edad, ¿no?, de este muchacho comparado con esta mujer que quizás ya tiene una experiencia de vida que le permite haber corregido errores que este muchacho ahora comete. Bueno, también en el libro se pueden leer ciertas críticas a ciertos libros, es decir, los personajes hablan entre ellos y comentan libros que han leído. Obviamente es una crítica del autor. Estos libros que se mencionan también tiene una musicalidad del libro, porque los personajes están muy influenciados por el género musical, en especial el rock nacional, le decimos nosotros, pues sería el rock argentino, para que quede más claro, y otro tanto el tango. Que es el tango, que es algo que representa tanto a los argentinos. Entonces, bueno, hay varios tópicos que surgen a través de la obra, como así también muchos, ¿cómo decirlo?, mensajes reflexivos para el propio lector, y bueno, un doble final al estilo novela policial.
Pues desde luego la sinopsis, José, llama mucho la atención, ¿verdad? Ya no solo por esa relación, ¿no?, de ese joven con la mujer más mayor que él, más madura que él, que entiendo que le va a enseñar muchas otras cosas, ¿verdad? Y lo que dices tú, que él es muy inexperto por la propia edad que tiene, ya no solo en el amor, entiendo que muchas otras cuestiones, y si encima podemos encontrar también críticas a otros libros, podemos encontrar la musicalidad del rock, del tango, podemos encontrar reflexiones y un final, ¿no?, como de novela policial. Pues yo creo que es una buena mezcla la que has introducido en lo que es en esta obra, José, y ya solo por esa buena mezcla que has introducido, pues yo creo que habría que leerla, porque es muy interesante lo que es todo lo que nos estás comentando de esa relación, y sobre todo por la parte reflexiva, ¿no?, que nos puede llegar a tocar, y por tu estilo indudable, José, que yo sé que tu estilo es maravilloso. Si encima tenemos una buena mezcla, pues ya lo tenemos todo. Porque indudablemente esta obra seguro que te ha dado alguna alegría extra, José.
Llegó su edición 2 meses después del nacimiento de mi hija. Así que fui padre 2 veces en un año, se puede decir.
Sí, yo entiendo ahora esa frase de ser padre cuando ya publicas un libro, porque la verdad es que te sientes tan feliz, ¿verdad?, de poder publicarlo y saber que que puedes compartir todos esos pensamientos y todo eso que has escrito con el resto de las personas que se animen a asomarse a sus páginas, que es casi igualable a ser padre de una preciosa niña, como es en tu caso, José. Y bueno, entre las dos, entre el libro y la niña, indudablemente nos quedamos con la niña, ¿verdad? Pero sí que es... sí que se asemeja un poco lo que es la felicidad, aunque una es más extrema que la otra, pero comprendo perfectamente cuando dices que fuiste padre dos veces. Ahora, si te parece, lo que vamos a hacer es hablar un poquito de qué hiciste tras este primer libro. Creo que has estado participando en certámenes, ¿verdad? Cuéntanos un poquito.
Bueno, avanzando un poquito más, tras la publicación de ese libro, luego vino una época en que comencé a participar en certámenes literarios junto a la madre de mi hija. Ella insistía con que yo tenía una narrativa muy interesante, que tenía que animarme a participar, a enviar cuentos o poesías a los certámenes literarios que, bueno, surgían por ahí en internet, en los diarios, en las redes sociales. Y bueno, yo, como soy una persona que no está convencida de su escritura, soy bastante tormentoso en esa cuestión, le decía que no quería participar porque nunca iba a ganar nada y cuestiones así, ¿no? Y bueno, me equivoqué, porque finalmente le terminé haciendo caso. Y en el año 2013, 2014, 2015 también, y bueno, este mismo año 2016, fui premiado por diferentes certámenes literarios, esas cuestiones, esas antologías que se forman con diferentes autores, donde uno es finalista, uno dice ganar a ser parte de una antología, ¿verdad? Eso sería haber sido premiado por una editorial. Ser escogido para integrar una antología de cuentos cortos o de poesía. Así que me equivoqué cuando dije que nunca sería premiado porque, bueno, durante esos años fui escogido finalista y, si no recuerdo mal, al día de hoy son 7 certámenes literarios en los que fui escogido como finalista. Y eso derivó en que surgiese la idea de realizar un libro con cuentos cortos y poesías que fueron premiados, como he dicho anteriormente, y de esa manera surgió la idea de Cartas a mi madre, que es mi segundo libro, ¿no?
Hay un hecho común en todos los escritores, José, que en ti también ocurre, ¿verdad? Que es que normalmente no nos vemos merecidos de publicar libros o creemos que nuestra escritura no puede llegar a gustarle a la gente. Al menos al principio dudamos de escritores, y siempre hay alguien, ¿no? Ese pequeño angelito, como digo yo, que viene y nos recuerda que hay que intentarlo, porque tal vez lo que nosotros creamos que no, a vista de los otros, es que sí, porque normalmente la persona que nos da estos consejos ve algo en nosotros, alguna garantía de éxito, y suele ser esa persona la que nos anima a lanzarnos. Y bueno, está muy bien saber que tras todos estos certámenes y todas esas dudas, pues te animaste a completar, ¿verdad?, lo que es tu siguiente libro, Cartas a mi madre. ¿Qué nos puedes contar de esta obra, José?
Es el cuento más impactante para mí. Un relato breve, bastante crudo, pero cuando lo escribí para mí fue muy, muy fuerte, muy impactante, y dije, bueno, esto realmente es maravilloso. También estuvo premiado, Cartas a mi madre. Recuerdo que obtuvo el tercer puesto en un certamen internacional de narrativa breve. No puedo recordar ahora cómo se llamaba el certamen. Creo que se llamaba Más allá de las fronteras. No, estoy diciendo cosas que no son. No, no recuerdo ahora cómo se llamaba el certamen literario, pero Cartas a mi madre obtuvo el tercer puesto y eso fue otro motivo por el cual dije, bueno, el libro de cuentos cortos y poemas va a llamarse Cartas a mi madre y otras narrativas. Por lo tanto, de ahí de una cosa surgió este otro proyecto. De recibir premiaciones, surgió la idea de publicar el segundo libro, ¿verdad?
Pues no nos cabe duda que sí Cartas a mi madre ha recibido encima muchos premios en los certámenes, lo que es parte de su contenido, pues es indudable que tengamos que leerlo. Además que es un título que atrapa, ¿verdad? Que llama mucho la atención, José, tal vez por ese amor, ¿no? que podemos sentir hacia nuestros padres. Y es un... Yo he tenido el placer de poder leer una parte de este libro y desde luego hay muchos de ellos, de lo que son los cuentos cortos y los poemas que encierran esta obra, que no te dejan indiferente. Es más, hay muchos de ellos que los tengo aquí grabados a fuego en la cabeza. Y bueno, les recomiendo a toda la audiencia, ¿no? que intente hacerse con ellos, porque es maravilloso poder saber qué piensa nuestro escritor de muchas otras cuestiones, porque siempre lo que son las reflexiones, los cuentos, las citas, las novelas, todo siempre encierra un pensamiento del escritor, una parte del escritor, a veces una parte muy interna y otras una parte que no profundiza en el escritor en sí, en sus sentimientos, pero que sí deja una opinión del propio escritor en la obra. Y lo que más me gusta también de lo que es José Ramallo como escritor es que es una persona que ha sabido encauzar, ¿no?, todo el conocimiento que tiene de la literatura para digamos llegar a los lectores, ¿no? Y de esta manera, gracias a las redes sociales, pues se le puede sentir más cerca, tanto en Google como en Twitter se le encuentra rápidamente si ponéis José Ramallo. Yo soy una seguidora suya, o sea que si me estáis siguiendo a mí y lo buscáis, lo vais a ver también. De hecho, muchas veces comparto todas o parte de lo que él publica, porque merece ser leído. Y porque, bueno, yo cuando encuentro literatura de la que realmente me gusta, porque si no me gusta... Les digo sinceramente que ni me molesto en invitar a nadie, ni me molesto en compartir. En eso no ando yo con tonterías varias, como digo yo. Y estoy encantada de poder compartir y debatir con José y de poder indicarle a la audiencia que se hagan con sus obras, porque realmente les va a gustar. Cuéntanos un poquito, José, lo que son las redes sociales a los escritores. Siempre nos han ayudado mucho. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, somos capaces, ¿no?, de acercarnos al lector de una manera indudable, como nunca ha existido. Pero ya no solo al lector, también a otros contactos que son interesantes para el desarrollo de nuestra carrera profesional dentro de la literatura. Y lo que es en esa parte, ¿no?, de las redes sociales, ¿cómo la has vivido tú? ¿De qué manera te han ayudado?
Las redes sociales fueron muy útiles para ir conociendo editores, escritores, bueno, plataformas que a uno le eran muy útiles para promocionar su literatura. Así fui conociendo periódico Irreverentes. Pero allí comencé a publicar algunos cuentos, apoyados obviamente por Fernando Beglia, que es quien en su momento estaba a cargo. Ahora está Estefanía Farías. Fernando ya no está más a cargo de periódico Irreverentes, porque se aboca a otros trabajos y no tiene tiempo para continuar con ese proyecto. Pero en su momento comencé a publicar cuentos cortos en periódico Irreverentes. Y de ahí fui conociendo otras personas como Fernando Morote, que es un escritor peruano que actualmente radica en Nueva York. Creamos un vínculo de amistad. fuimos escribiéndonos correos electrónicos, y con el tiempo surgió una propuesta de él, que era enviarme su último libro, llamado La Cocina del Infierno, para que yo redactase una reseña sobre ese libro. Yo le contesté con absoluta sinceridad que yo soy muy nuevo en la escritura y que nunca había hecho una reseña, que me daba un poco de pudor hacer algo así, que cómo iba a opinar yo sobre su libro. Y él se puso muy contento y dijo, bueno, mejor así. Me encantaría una opinión de un muchacho que ha tenido tantas lecturas y que nunca se animó a escribir una reseña. Así que bueno, me desafió aún más. Y bueno, recibí su libro por correo postal, redacté una reseña un tanto acelerada, un tanto emotiva, un tanto impulsiva. Me avergoncé de ella, como de la mayoría de las cosas que escribo, me avergoncé de ella un poco, pero Fernando me respondió con mucha alegría que estaba muy feliz porque yo mejor que nadie había logrado interpretar sus sentimientos al escribir La Cocina del Infierno, y que era maravilloso cómo había redactado yo esa breve reseña sobre su libro, y que estaba muy contento y que le iba a hacer público en las diferentes redes sociales, bueno, y plataformas que él manejaba. Así que fue un apoyo para mí, fue una manera también de ayudarme a creer un poquito más en mi escritura y animarme a seguir trabajando sobre esas cuestiones de las reseñas, los ensayos, los artículos, porque hasta el momento hacía todas cuestiones típicas, como la poesía y las narrativas breves, no me animaba a meterme en otras cuestiones. Pero a partir del apoyo que me dio Fernando Morote, bueno, cambié mi perspectiva y me animé a ir un poquito más allá de lo habitual. Por otra parte, este mismo hombre, este mismo escritor, Fernando Morote, me contactó en otra ocasión y me comentó que había en una revista web, literatura bastante particular, y que le gustaría que yo colabore con esa revista, con mi escritura, que él obviamente lo hacía, él era parte de esa revista y que consideraba que yo sería un gran aporte. Me generó el contacto con el editor de esa revista, comenzamos a ver qué íbamos a publicar, qué se podía hacer. Yo estuve leyendo el contenido y le dije, mirá, yo acá veo que hay una literatura erótica y unas cuestiones por ahí lejanas en mi escritura. Yo no sé si podré adaptarme a esto, si podré moldarme. Y él me dijo, sencillamente escribí, no te preocupes por agradarle a un lector, por agradarme a mí, por agradarle a un editor. Sencillamente escribí y yo determino si publicamos o no publicamos, me dijo. Y bueno, por esos días se me ocurrió escribir unos relatos breves. Era más o menos la historia de un hombre mujeriego, un hombre que tenía encuentros sexuales con diferentes mujeres sin importar su situación. Ay, no me sale la palabra, perdón. Si era una mujer casada o si era soltera, no importaba la edad, era un tanto pervertido este personaje que yo había creado. Y constantemente le escribía crónicas sobre lo que fue su día o su semana sexual. Entonces se llamaba Diario de un Seductor. Y yo, a medida que le iba escribiendo, se les iba enviando por correo electrónico a este hombre, el editor. Y él estaba contento, estaba muy entusiasmado con la idea. Me dijo, esto es buenísimo, esto es genial, vamos a publicar esto. Y fueron surgiendo inconvenientes, se había perdido primero los archivos, se los volví a enviar, pero tuvieron problemas con la computadora. Se fue trabando mucho el proyecto. Y yo todo esto seguí escribiendo, iba por la cuarta, quinta, sexta, séptima parte. Y él me decía, bueno, ¿te parece que te deje de escribir y cuando vos quieras cierras esta historia y luego por semana vamos a ir publicando una a una. Y yo dije que sí, que estaba de acuerdo, que iba a escribir 10 capítulos breves de una o dos páginas, tampoco eran muy largos los capítulos, y que se lo iba a enviar. Por lo tanto, ese fue un proyecto que por ahí quedó un poco truncado por, bueno, por diferentes cuestiones. Por parte de ellos, no se resolvía nunca si lo iban a publicar o no. Me decía que el director de la revista estaba en duda, que lo estaba evaluando, pero que él estaba convencido. Y yo por aquel entonces, como soy una persona, insisto hasta el cansancio con esto, que nunca está convencido de su escritura, me dije, bueno, si el director no está convencido, entonces esto no debe ser muy bueno. Y bueno, abandoné el proyecto, le dije al muchacho, mira, mejor no lo publiquemos nada, dejémoslo así. Y él, bueno, no lo sé si se puso mal, pero insistió con que no, con que lo publiquemos, que no me pusiese mal, que no me angustiase, que ya iba a salir el proyecto. Pero bueno, eran momentos difíciles de mi vida personal, estaba pasando por unos problemas que me tenían muy fatigado. Entonces, en ese entonces le dije, no, mira, no vamos a publicar nada. Y de hecho, seguido de esa cuestión, me alejé un poco de la escritura, cerré todos los blogs literarios que tenía, cerré redes sociales, me alejé un poco de todo para, bueno, sumergirme un poco en pensamientos o en amistades para disipar un poco unos pensamientos, unos problemas fuertes que yo estaba pasando en su momento. Así que bueno, lo del proyecto en la revista mexicana quedó truncado, nunca se llevó a cabo.
Sí, es verdad, José, que surge en muchas ocasiones, ¿verdad?, que nosotros no nos animamos a dar el salto y gracias a otra persona pues encontramos la seguridad, no porque esa persona nos dé, digamos, todo lo necesario, ¿no?, pero tal vez por ese motivo de decir, bueno, pues ¿cómo puede ser que alguien me solicite a mí que haga una opinión de su libro, yo que no creo que sea el más indicado? Eso me pasa a mí constantemente, José, entonces te entiendo perfectamente, pero sí que es verdad que cuando alguien te solicita algo así es porque confía mucho en ti y sabe que vas a hacer una buena crítica del libro, tanto para bien como para mal vas a hacerla, y eso es digno de admiración, ¿eh? Entonces, si a partir de ello además te animaste a meterte en otras cuestiones literarias con las cuales en su momento no habías contado, pues creo que es una cosa, ¿no?, que siempre vas a recordar. De hecho, es que esas situaciones se recuerdan siempre, ¿verdad? Es como cuando publicas el libro o ese primer comentario que te hace un lector, o todo eso siempre es algo que vas a recordar. Y bueno, por lo que nos has comentado del periódico, pues no pudo llevarse a cabo. Entiendo que si no pudo llevarse a cabo ha sido porque no sería el mejor momento, como bien has indicado, y es una cosa, pues bueno, que tampoco hay que lamentar, ¿verdad? Porque a día de hoy podemos gozar de tus escritos, de tus textos y de tus libros, y lo que ya pasó anteriormente, que no pudo ser, pues no pudo ser. Tampoco vamos a darle muchas más vueltas a lo mismo, ¿verdad? Y más sabiendo que después de todo ese conflicto, ¿no?, con el periódico que me estás comentando, que imagino que llegarías al hastío, pues volviste a escribir y ya está. Y eso es lo que nos importa a todos, que después de este contratiempo, tanto personal como con aquel periódico, pues volviste a escribir. Yo creo que esos contratiempos nos han ocurrido a todos, siempre hemos tenido un lapso en nuestra vida, un parón por algún motivo, y dime cómo fue esa vuelta, José, porque al ser un amante de la literatura, pues era inevitable, ¿verdad?, no volver a ella.
Bueno, luego, pasado un tiempo de este conflicto, volví a la escritura de una manera bastante particular. Yo digo que no sé cómo surgió, es algo ajeno a mí, pero recuerdo que fue una noche de verano, de enero de este mismo año, hacía mucho calor, y desconozco el motivo, cómo surgió, pero de repente tuve muchas ganas de escribir y comencé a escribir un poema con palabras muy extrañas, una manera que yo antes no había escrito. Siempre fui un tanto lógico, estructurado, diseñador de las ideas, y esa noche estaba escribiendo de una manera desordenada, resuelta, convencida, casi enajenado. Y esa noche escribí un poema que se llamó Noche Terrible, y a partir de ese entonces todos mis textos, los poemas que le siguieron, tuvieron esa marca, esa cuestión de escribir palabras que no estoy entendiendo, pero que tengo el deseo incontenible de soltarlas. Me he encontrado en la situación absurda de no saber qué significa la palabra, y yo no entendía cómo esa palabra llegó a mi cabeza si yo no sabía lo que significaba. Pero me decía, bueno, no importa, seguí escribiendo, luego te fijas. Entonces escribía, tachaba, era una cuestión muy, muy violenta mi escritura. Estaba desesperado por soltar esas palabras y no podía parar para razonar o para decir, a ver, voy a buscar un diccionario, ¿qué significa esto? ¿O por qué estoy poniendo esta palabra? ¿Qué quiere decir esta oración? Entonces escribía sin parar, y una vez terminado el poema, la poesía, el relato breve, lo que hubiese surgido, recién allí me sentaba, tranquilo, releía, me fijaba si hacía falta una coma, algún punto, si era correcto escribir esa palabra en tal renglón o debía bajarlo, porque yo tampoco escribo poesías respetando una estructura, yo no escribo ni redondillas, ni sonetos, sencillamente siento una musicalidad al escribir y me digo, bueno, esto tiene que ir abajo, esto tiene que ir a continuación. No me importa si de repente arriba pongo cinco palabras y abajo una. Me parece que el verso corta ahí y que la lectura tiene que ser así, que el sentimiento así lo demanda. Entonces digo, bueno, lo dejamos así. Entiendo que va a haber críticos que van a decir, esto no es poesía, esto es cualquier cosa menos un poema, pero no lo sé, lo sentí así y No quiero negarme a esa escritura. Quiero rebelarme un poco contra mí mismo y dejarlo que salga como sienta que tenga que salir la poesía, ¿no? Porque en ese aspecto la poesía manda solo el escritor. El escritor no es dueño de esa circunstancia. Se deja utilizar, en cierta manera, por una fuerza externa que le dice, bueno, escribe esto, dejalo que caiga así, y uno, bueno, es una especie de fetiche de la poesía.
Sí, te entiendo perfectamente, José, cuando dices lo de que es una especie de fetiche de la poesía, porque sí que es verdad que muchas veces las palabras parece que fluyen solas, ¿no? Y cuando las presentas a los lectores, o cuando pasa un tiempo y las vuelves a leer, dices, esto no lo he podido escribir yo porque no me siento muy identificado en estos momentos con esta escritura, pero realmente ese poder natural, ¿no? Sobrenatural que nos llega, que nos hace escribir, pues es la literatura en sí. O sea que tenemos que agradecer mucho todas esas experiencias que nos llegan y transmitimos a través del corazón y de las manos, porque si no, de otra manera no podríamos compartir ni vivir de la manera que estamos viviendo, porque yo creo que la vida sin literatura no sería la misma. Y cuéntanos actualmente qué es lo que estás haciendo, José.
Entonces, a partir de Noche Terrible comencé a escribir diferentes poemas, quizás cargado de angustia, quizás cargado de dolor. Pero insisto en que yo nunca supe por qué escribí así, no me ponía a pensar en algo particular y a partir de allí me expresaba, sino que me llegaba el deseo desde afuera de escribir y yo lo soltaba. Luego venía alguien, lo leía y decía, acá estás hablando de tu hija, acá estás hablando de una separación, acá estás hablando de un escritor solitario, Acá estás hablando de un momento de alegría. Hoy te pasó algo lindo. Hoy viste una mujer muy linda y te gusta conversar con ella. Y yo digo, bueno, mirá, la verdad es que nunca leí eso en mi propia escritura, pero si es tu interpretación de lo que estás leyendo, me parece fantástico. Bueno, con la intención de unificar un poco esta poesía, este estilo de escritura que surgió este año, actualmente me encuentro trabajando con mi editor para publicar un libro de poemas al cual lo he titulado Noche Terrible, como una especie de agradecimiento a esa nueva escritura que surgió este año. Y por ser Noche Terrible, el primer poema, ¿verdad? Más allá de que no termine de ser mi texto predilecto, de igual modo quise honrarlo colocándolo como nombre de este nuevo libro. Y bueno, si les parece bien, a continuación leo uno o dos poemas que van a ser parte de este libro que recién les nombro.
Pues claro, que nos parece una maravillosa idea que nos recites dos de lo que son tus versos de esa noche tan terrible, ¿verdad? Para que pueda hacerse una idea a la audiencia de cómo es tu estilo, que a mí personalmente ya sabes que me encanta, que desde la primera vez que leí alguno de tus versos no he dejado de seguirte y creo que a partir de hoy todas las personas que no te conocen pues seguramente hagan lo mismo que he hecho yo, porque no solo estos dos versos que hoy nos puedas leer, sino muchos más de ellos que contienen parte de ti y de lo que es tu pluma, y bueno, encantados de poder escucharlos en la emisión. Muchas gracias, José. Cuando quieras recitárnoslo, estamos muy atentos.
El poema que voy a leer a continuación se llama Anacoluto. Busco una garantía para renovar el contrato en tus ojos. Y es que no estoy seguro de querer permanecer allí. Como así, entiendo, vos tampoco estás segura de querer continuar dándome asilo. Busco una garantía para que volvamos a firmar un tiempo de amor corrompido, ilícito y transgresor. Y es que no sé si ya habrás notado mi lejanía al pensarte. Como así, entiendo, vos pareces besar como quien escribe con errores de ortografía. Busco un abogado con aspecto demoníaco para que me garantice que evadir el infierno de tus ojos me otorgará una mejor calidad de vida. Busco una sensación inicua para entender por qué una garantía nos tiene que solventar. Busco una garantía para que luego se haga cargo de esta deuda amorosa que contraje desde el momento en que te vi. Y es que atreverme a romper el contrato sería equivalente a divagar por el mundo sin alma y sin paz. Bueno, un último poema, uno de mis favoritos. Este tiene un poco más de peso, quizás, que Noche Terrible y que otros poemas. Se llama Voy a prender un cigarrillo. Voy a prender un cigarrillo amargo y dejarme rodear por su humo adormecedor. Voy a prender un cigarrillo solitario y dejarme expulsar por su humo amortiguador. Voy a prender un cigarrillo desesperado y sentiré que no estoy tan solo, o que quizás sí lo estoy, pero me gustaría estarlo más aún. Voy a prender un cigarrillo ufano y así sentiré que el mareo me quita el pensamiento. O quizás sentiré que el mismo se torna más agudo, pero lo majestuoso estará ahí, justamente. en que el pensamiento ya no será mío, sino del cigarrillo. Voy a prender un cigarrillo, inútil, y por lo bajo voy a canturrear un tango, para luego poder formar una familia de sentimientos acorralados, donde el padre sea el rencor y la madre sea el silencio. Voy a prender un cigarrillo, anulado, y mientras lo apretujo en mi jeta, voy a cerrar mis ojos endiablados, para tratar de recordar cómo era aquello de besar los labios de una mujer. Voy a prender un cigarrillo, a oscuras, y si mis amigos me llaman por teléfono, no los voy a atender. Quiero estar a solas con mis cigarrillos pensativos y tratar de recordar cómo era aquello de vivir sin esta soledad que se revuelca en mi cama como una prostituta sin experiencia. Voy a prender un cigarrillo y escribiré un montón de estupideces, una detrás de la otra, así como una ametralladora que escupe con violencia, irresponsabilidad y despreocupación. Así quiero escribir, sin importarme una mierda, nada de nada. Voy a prender un cigarrillo, y luego me sentaré lejos de él, mientras lo veo desprenderse de su ceniza, poco a poco, porque su fuego interior lo calienta y quiere hacer el amor. Y así podré imaginar, recordar, que es una mujer excitada que se desnuda delante de mí.
Pues maravillosos los dos versos que nos has leído, tanto Ana Coluto como Voy a prender un cigarrillo. Ana Coluto, pues bueno, yo siempre me voy a quedar con una frase que dices: entiendo, vos pareces besar como quien escribe con errores de ortografía, y deja bastante constancia durante todo el verso, los versos, qué es lo que quiere, dónde quiere llegar, ¿no? Esa búsqueda de garantía para poder vislumbrar algo, y esa pena de tener que buscar una garantía para poder llegar a un buen fin. Y lo que es el título en sí, Ana Coluto, que para nosotros representa una falta de concordancia, ¿no? entre elementos, pues es maravilloso, es increíble que te hayas dado cuenta de lo que es el significado de esa palabra y la hayas adaptado a estos versos, porque realmente es una falta de concordancia entre dos elementos también, ¿verdad? Entre dos seres, y es el mejor título que podrías haberle puesto a Ana Coluto. Son, como podéis escuchar, tienen mucha fuerza los versos de José. Voy a prender un cigarrillo, yo lo voy, como no fumo, lo voy a asemejar a cuando uno entra en su cama, ¿verdad? Que es como una burbuja donde nadie va a ir a decirte qué piensas o qué no piensas. Yo normalmente cuando me acuesto es donde reflexiono con el resto, o sea, cuando reflexiono, ¿no? Por el día entero, lo que he pasado, lo que no he pasado, es cuando ya por fin entro en mi cama, y es como un santuario donde ahí nadie va a venir a decirme qué tengo o qué no tengo que pensar. Entiendo que voy a prender un cigarrillo, pues es lo mismo, mientras uno está fumando, ¿verdad? En ese silencio, en esa soledad de sentirse, digamos, ametrallado, ¿no? Por lo que es la sociedad o por lo que es el día que hemos vivido, pues deja muy bien de manifiesto José cómo todo eso se puede representar bajo un cigarrillo y esa acción. Y bueno, yo de lo que es aquí, me gusta siempre coger frases de los versos de los escritores. Aquí me gusta, para tratar de recordar cómo era aquello de besar los labios de una mujer, o tratar de recordar cómo era aquello de vivir sin esta soledad. Hay muchas otras líneas aquí que llaman mucho la atención y que encierran bastante sobre la personalidad de José, y ha sido maravilloso escucharte recitarlo. Muchas gracias. Si ahora te parece, vamos a dar paso a un email que acabamos de recibir, ¿vale? nos escribe José, igual que tú, y nos pregunta que, qué escritores te han influenciado. Si puedes responder a este lector, José, te lo agradecemos.
Influenciada básicamente por la lectura de un libro de Ernesto Sábato llamado El Túnel, un libro bastante conocido, por cierto. También otro poco de influencia por Franz Kafka, tras la lectura del Proceso, como así también Julio Cortázar en su majestuosa obra Rayuela.
Pues ha sido una muy buena pregunta por parte de José, para ti, José, y José, que es de Cáceres, por cierto, que no lo he dicho, discúlpame si me estás escuchando, José. Espero que te haya gustado la respuesta que te ha dado José Ramallo. Ha sido muy interesante saber cuáles han sido sus influencias. Además, son grandes escritores los que nos ha comentado, y no quiero robarle más tiempo a nuestro querido José Ramallo, que yo sé que aquí estamos para dormirnos, pero él está en pleno trabajo, y bueno, te agradezco enormemente que hayas aceptado esta invitación, José. Muchas gracias.
Aprovecho para saludarlos a todos ustedes desde la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Gracias por su tiempo. Saludos.
Pues saludos para ti también, José. Y muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Ahora que ya no podemos seguir hablando con José Ramallo, yo voy a hacer hincapié en que tenemos muy buenos escritores argentinos. Ernesto Sábato, que ha dicho José Ramallo, que además se siente un poco influenciado, ¿no? Pues sabemos que es un escritor argentino que tiene tres obras literarias. La del Túnel es muy representativa. Fue uno de los más destacados autores de lo que es la literatura hispanoamericana en los años 60, y con ello pues compartió un afán renovador en las técnicas narrativas. Y lo que es la obra que nos ha comentado José, del Túnel, pues ahonda en las contradicciones e imposibilidades del amor. Es una obra extraordinaria que os aconsejo que la leáis, igual que os aconsejo que leáis a José Ramallo. Y la verdad es que tenemos la gran suerte, ¿verdad?, de poder compartir cada noche lo que son los versos y esta forma de escribir que puede ser tan diferente, ¿verdad?, de un escritor a otro. El miércoles anterior, que estábamos con Sergio Clavel, y ahora que hemos podido recibir a José Ramallo. Y esa diferencia que hay entre los escritores que vienen al canal es lo que a mí me maravilla y me encanta, porque cada uno ha encontrado su estilo en lo que se en los versos y en su forma de llegar al lector. Pero como siempre digo, dentro de cada estilo, de cada género, siempre hay una parte de lo que es el escritor, de lo que es el autor, que no va a quedar oculta, digamos. O sea, hay que saber leer entre líneas en muchas ocasiones para darte cuenta de esto, pero sí que es verdad que a día de hoy, tanto grandes escritores como escritores noveles, como escritores que aún no conocemos, si algo tienen en su interior es esa magia, ¿no?, para poder remover todos los sentimientos que nos hace leer unas líneas, aunque no sean directamente que nos sintamos identificados, como puede ser en el caso de la novela. Y todo esto, pues es tan sencillo de sentir. A todas las personas que no estén acostumbradas a leer, es tan sencillo de acudir a una biblioteca y coger un libro. Si podemos elegir el género que más nos guste, mejor, pero yo estoy segura que aunque no te guste el género, puedes ponerte a leer y aprender algo. Habrá algunos que digan que no, que si no le gusta que abandona a los dos segundos, pero yo creo que ese tipo de perfil es que ya ha leído mucho y por eso sabe qué es lo que le gusta y lo que no le gusta. Pero cuando no has leído nada, normalmente el primer libro que coges te suele impactar o te suele llenar, o al menos si no es el mejor de los que vas a leer en tu vida, lo vas a recordar por siempre. Así que hagamos lo que mejor se nos da, señores, que es el leer, conocer escritores y renovar lo que son todos los conocimientos literarios que tenemos, porque desde luego no vamos a perder nada con ello, ¿verdad? Estoy mirando que nos están llegando emails, José, nos están llegando emails para hacerte preguntas, pero ya no estás con nosotros, así que lo que vamos a hacer es enviártelo, José, te vamos a enviar a ti todos estos correos que estamos recibiendo, que por ahora van 5, con estas cuestiones que te están preguntando. Os agradezco a todas las personas que estáis enviando los correos electrónicos para José Ramallo. Nosotros se lo enviamos para que os pueda contestar, no os preocupéis. Y vamos a dar paso a unas llamadas. Os habéis dado cuenta que esta noche no está conmigo Pilar, entonces estoy yo un poquito a todo, y Pilar normalmente es la que me prepara todas las llamadas que han generado, que vais dejando en los teléfonos de contacto o en nuestra página web, en lo que es en el email. Os voy a decir exactamente todos estos datos para que los tengáis. Si no lo sabéis que el email es radio@universoliterario.es, el teléfono el 910282946, eso para llamadas en directo, y también si queréis pues podéis enviarnos un WhatsApp, que os digo el número, que es el 692225707. Os repito, el email radio@universoliterario.es, teléfono fijo por si queréis llamar en directo a la radio, 910282946, y si queréis enviar un mensajito por WhatsApp con alguna petición, pues el teléfono es el 692225707. Vamos a dar paso a una de las llamadas que hemos recibido, que han dejado el mensaje en el contestador. Recordad que para el teléfono fijo, si llamáis fuera de horas de emisión en directo, pues se queda grabado porque salta el contestador, ¿vale? Pues vamos a dar paso a este mensajito que está grabado.
Hola, soy Mari. Quería dar la enhorabuena por el programa. Mi hijo me regaló el libro de Vanessa y me ha gustado mucho. Me gustaría que recitases así. Buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias, María, a ti por dejarnos este mensaje, por darnos la enhorabuena por el canal. Bueno, yo solo puedo decirte que el canal lo hacéis cada uno de vosotros, las personas que estáis al otro lado escuchando cada noche y las personas que nos enviáis correos electrónicos y nos llamáis y nos solicitáis lo que creáis conveniente, porque al fin y al cabo intentamos que este canal sea un canal abierto para todos, en el que nos sintamos identificados todos, y por eso intentamos tanto las emisiones como lo que son el calendario que hacemos mensual, escuchar un poco todos esos correos que nos enviáis. Y claro que te voy a recitar en sí hoy, lo voy a hacer con una sonrisa de oreja a oreja. Estoy muy feliz de saber que te ha gustado Palabras Selladas, lo que es el libro, y agradecerle a tu hijo, ¿no?, que haya tenido ese detalle contigo de haberte llevado el libro Palabras Selladas. Me voy a quedar con la duda de saber si él ha leído el libro o no lo ha leído. Si quieres puedes enviarme un correito por email y así ya salimos de dudas, pero lo que sí, indiferentemente, ¿verdad?, de si lo ha leído o no, os agradezco a los dos que os hayáis interesado por el libro, y espero que lo que es el verso que vamos a recitar, Ansío, te guste, Mari, y muchas gracias por todo, un abrazo enorme. Ansío. Existe un sueño que me enseña a extrañarte. La tarde es refugio de mis sensaciones. Aquí te presiento y espero. Mimetizado en mi piel te busco. Mis labios están huérfanos sin el sabor de tus besos. Enciendes mi mirada y no puedo olvidarte. No hay huella que no escriba tu nombre en mi camino. No importa que tus ojos sean mi distancia, pues ansío devorar el horizonte contigo. Pues espero que te haya gustado mucho, Mari, lo que es el verso ansío. Os voy a recordar que el viernes que viene vamos a hablar de Machado. Estamos haciendo muchas visitas a Biblioteca Nacional para poder sacarle todo el jugo a la experiencia de hablar de Machado. Creo que va a resultar muy interesante para todos vosotros. Contaremos con un recital también de lo que son sus obras. Y bueno, que seguimos aquí debajo de nuestro arbolito, que sigue iluminado con bombillitas de Navidad, ¿verdad? Ya dentro de nada estaremos todos con los matasuegras celebrando el año nuevo y deseando, como siempre, que el siguiente sea mejor que el anterior. Eso nunca falla, siempre pedimos lo mismo. Y nosotros estaremos al pie del cañón igual en el 2016 que en el 2017, intentando llevar a cada casa, a cada sitio, ¿verdad? A cada persona, una conexión de almas, una conexión de amantes de la literatura. Y todo ello, pues aquí, bajo nuestro árbol, que tiene unas bombillitas, esta noche especialmente maravillosas.
Hola, soy Laura, enhorabuena por el programa, lo digo siempre que puedo. Me regalaron palabras selladas de Bascom y me gustaría oír mi bienestar. Muchas gracias.
Gracias a ti, Laura. Estoy encantada con estos mensajes de que llegue palabras selladas en forma de regalo. Es increíble, ¿no?, que haya podido llegar a tantos sitios por todos los emails que me enviáis también a mi correo de autora, de escritora, para comentármelo. Y has dicho que quieres que te recite Bienestar. A mí Bienestar es un verso que me gusta mucho. Me encanta que hayas solicitado este, porque en realidad es dar respuesta a por qué yo no escribo en muchas ocasiones, y toda esa respuesta está en este verso, Laura. No sé si te has dado cuenta de ello y por eso lo solicitas, o porque simplemente a ti te ocurre igual. Tal vez tú también escribas en muchas ocasiones. Hay veces que hablo con personas que comienzo a hablar con ellas por el libro Palabras Selladas o porque me siguen en las redes sociales, y resulta que luego ellos también escriben, ¿no? O están empezando a escribir, o van a un nivel medio, incluso en un nivel superior, ¿no? Como me pasó con José Ramallo cuando lo conocí. Y claro que sí, ahora mismo te lo recito, Laura. Muchas gracias por tu mensaje, muchas gracias por darnos la enhorabuena por el programa y por escucharnos cada vez que puedes. Y si no puedes, pues te recuerdo que en universoliterario.es tenéis grabadas todas las emisiones para escucharlas todas las veces que queráis. Gracias. Mi bienestar. Cuando la felicidad me acompaña, solo el silencio se hace eco de mi pluma, y mis ojos como mieles se derraman lentamente en un suspiro profundo. Pues amigos míos, amantes de la literatura, ya estamos terminando nuestra emisión. Voy a dar las gracias a Óscar, a Mireia, a Estela, a María, a Laura y a Carlos Alberto por los correos que han enviado para José Ramallo, que se los vamos a hacer llegar para que pueda contestaros directamente él vía email a todas estas cuestiones que le estáis preguntando sobre sus gustos, preferencias, sobre los libros. Todo esto se lo enviamos a él, así que no tengáis pena, porque vais a recibir contestación. Y quiero agradecer al resto de la audiencia que estéis conectados hasta el final. Muchas gracias, deseo y espero que os haya parecido muy interesante todo lo que hemos hablado hoy durante toda la emisión. Os esperamos el viernes con el señor Machado para volver a remover cosillas, ¿verdad?, con todo lo que este buen escritor nos ha dejado. Y agradezco también enormemente a todas las personas que colaboráis con nosotros, que hacéis de esta cadena una cadena más amena, enviando vuestras peticiones y vuestras sugerencias. Y desde aquí, desde Universo Literario, como siempre os digo, que paséis muy buena noche y que dormáis muy felices. Buenas noches.